Pues arranca el consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto, un consultorio en el que nos acompaña esta tarde Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Bueno, hemos visto una jornada en la que ha habido ciertas dudas en el selectivo, en el IBEX 35, con esa referencia de los 11.800 puntos. Sí. Bueno, pero estamos ahí. Venimos de unas últimas sesiones en Estados Unidos, que yo no sé cuántas van ya, de máximos en el Dow Jones, en el S&P 500. Sí. Esta semana hemos tenido un nuevo estímulo o apoyo procedente de China. Es un no parar, ¿no?
Bueno, sí, es un no parar, pero a ver, depende también cómo lo queramos ver. Vamos por partes. Primero venimos subiendo, eso es importante. Y es importante, me hablabas del IBEX, ¿no? Bueno, yo sí. Creo que el IBEX es hoy por hoy el que tiene mejor comportamiento relativo en las bolsas europeas. Simple y llanamente está en máximos del año, el IBEX, la versión pre-return. Tú has dicho, bueno, hemos tenido dudas. Sí, pues hemos abierto con un pequeño gap a la baja, nos hemos movido al alza y, bueno, hemos cerrado ahí entre medias, ¿no? Pero respetando el mínimo del día previo, bueno, esto es importante, esa zona es 11.760 puntos. Si vemos la versión total return, fíjate, aquí lo tengo comparado, lo que es arriba, por la versión price return, abajo con el dividendo ajustado, pues fíjate la diferencia, estamos en subida libre. Esto es positivo, sin duda, porque no tenemos resistencias en lo que sería el IBEX total return, pero fíjate en el IBEX price return, bueno, pues estamos muy cerca de esa línea negra que es lo que nos está diciendo, negra horizontal, la que se ve ahí. Bueno, pues que hay una resistencia muy importante en la zona 11.884. Bueno, es razonable también que nos hayamos parado. Quiero decir con esto que estamos cerca de resistencias. Es verdad que podemos hacer muchas cosas. Fíjate, yo puedo coger el gráfico en el pre-return y trazar una directriz. Tengo tres tangencias. Pero al final, la información que me está diciendo, ¿cuál es? Me vuelve a los mínimos de agosto. Luego ya sé que los mínimos de agosto es la referencia en tendencia. ¿Qué ocurre? Que entre los máximos de ahora y los mínimos de agosto hay un trecho. Y en todo este trecho es en lo que se podría mover el IBEX 35, teniendo en cuenta que es el índice que mejor lo viene haciendo. ¿Esto es consecuencia de qué? Pues consecuencia de los bancos. Fíjate, el SX7E versus SX7R. El SX7R lo tenemos E arriba. Es decir, cuando hablo del SX7E me refiero a bancos de la zona euro. Sí. El SX7R incorporamos también fuera de la Unión Monetaria, por ejemplo, los británicos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es decir, esto es un gráfico semanal que lo que me está diciendo es que estamos moviéndonos dentro de un lateral y que amenaza bajista no hay. No hay por el momento. Es más, las bandas de medias móviles semanales que actúan a modo de directriz alcista dinámica, que son las que, bueno, yo trabajo para intentar objetivizar lo que es el análisis, pues vienen soportando bien las cotizaciones. Es decir, la última vez que se perdieron pues fue en marzo de 2022. Claro, en el marzo de 2022 fue cuando Putin empezó o lanzó los primeros misiles o Rusia sobre Ucrania, y a partir de ahí tuvimos todo el proceso de subida de tipos por parte de los bancos centrales. Pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, es decir, estamos en la parte alta del lateral y soportados. Claro, esto lo que invita a pensar es que si yo estoy lateralizando y la tendencia de abajo es alcista, pues lo razonable sería pensar que en cualquier momento, ¿por qué no va a seguir subiendo? Esto sería un poco la primera gran reflexión, ¿no? Yo, ya sabes que yo he comentado que después de lo que vimos en agosto, pues para mí entiendo que la caída, la que sea, no sé, porque no sé si ha acabado aquí, o a lo mejor vamos a profundizar un poquito más, o ya ha acabado, no lo sé, hay que comprarla. ¿En qué sentido? Hay que tener una predisposición alcista. ¿Por qué? Pues porque fíjate en el DAX alemán, como también hemos comentado, abría con un hueco a la hoja por debajo de una zona de soporte muy importante y vaya, lo cerraba el mismo a los dos, tres sesiones, la misma semana, y a partir de ahí 21 sesiones a la alza. Bien, ¿qué es lo que hemos vuelto a tener dentro de este proceso alcista? Pues un DAX que se ha ido por encima de los altos previos en divergencia con el Eurostoxx. Y de hecho ha picado un poquito más esta misma semana, no, hoy que estamos a miércoles.
Miércoles, sí, todos los miércoles hablamos.
Sí, no, pero quiero decir, es que estoy viendo el día este que fue el que fuera, bueno, pues este, el día 19, pues marcó un poquito por encima, ¿no? Es decir, esto es lo que nos dice, es que sigue estando en zona de resistencias y en divergencia. Mira dónde está el Eurostoxx. Ahora, mi duda es si vamos a caer para ya finalmente irnos para arriba o si nos vamos a ir directamente al alza. Bueno, yo, fíjate, soy más partidario de que debiéramos ajustar algo. Ajustar algo y a partir de ahí movernos al alza. Donde se ve muy bien ese gráfico semanal. Aquí no hay grandes dudas. Fíjate, el movimiento alcista, abajo el Eurostoxx, arriba el DAX. Fíjate cómo ha ido picando siempre un poquito al alza el DAX. El Eurostoxx, una compañía, es divergente, bueno, es razonable, ¿no? Y estas velas tan impresionantes que tuvimos hace 3 semanas, por lo que invitan a pensar es que debiera haber algo más. Bueno, pues esta es un poco la sensación que yo tengo. Es decir, en Europa, objetivamente, hay que ser positivo, ¿no? Es que sería absurdo decirlo de otra manera, ¿no? Fíjate un poco el comportamiento que están teniendo, pues, los bancos, la misma Telefónica, que como siga, como sigue, como está, vamos a empezar a hablar de ella. Y, bueno, vamos, no, van a empezar a hablar de ella. Y cómo están las utilities también. Ahora, has dicho una cosa, y no te falta razón, de Estados Unidos, que dices, bueno, Estados Unidos llevamos un nuevo máximo, que has dicho, del S&P o del Dow, no sé, sí. O de los dos.
De los dos.
Bueno, da igual, los dos son índices tradicionales, se ven bien aquí. Bueno, esto es irrelevante desde mi punto de vista, por una razón. Claro, si yo veo al Dow Jones, y esto es lo que más me inquieta, cuidado, es decir, ver al Dow en máximos de todos los tiempos y al S&P 500 también, pues me inquieta. ¿Por qué? Bueno, pues me inquieta por esto, porque si yo echo un vistazo al SOX, a ver si lo encuentro, que lo debo tener por aquí. No, este es el lado, ahí debe estar. ¿Qué es lo que sucede? Que está un 15%. Esta situación es muy divergente, podríamos decir divergente, no, es muy divergente. Y por eso me inquieta, por eso para mí no tiene gran relevancia lo que está haciendo el S&P y el Dow, más allá de decir, cuidado, estás marcando nuevos altos, cuidado con estar distraídos. Y yo ya sé que estamos, y se está hablando mucho, de que hay una rotación en el mercado. Y es así. Pero sí te digo yo una cosa. Y esta es la cuestión, y esta es lo que más... En verdad que ahora al menos yo es un poco lo que tengo que trabajar con mis suscriptores, intentar explicarles a ver cómo encajar todo esto, ¿no? Pero el mercado siempre gira con una gran divergencia. De momento es verdad que, joder, me la está dejando. Y al igual que lo he comentado antes, me lo has escuchado en muchas ocasiones decir, sin los bancos, Europa no se vería al alza. Sin la tecnología en general y el SOX en particular, Estados Unidos no se va a ir al alza. Luego significa que es verdad que si bueno, yo he hecho un vistazo al gráfico del Dow con el S&P 500, pues verdad, está en subida libre, ¿qué vas a decir? Es más, si yo cojo un gráfico de, me da igual, del Dow con el S&P 500 y tiro aquí hacia atrás del todo, pues ya me dirás qué voy a decir yo. Voy a hacer una, esto es un poco... y voy a limpiar esto, ¿vale? ¿Qué se puede decir de un... Y dice, esto es el crash del 29 que está aquí arriba. ¿Qué voy a decir yo? Que es que... Es que no se puede decir nada. Esta, por cierto, es la gran ventaja con la que juegan los gestores de fondos de inversión. Porque pueden estar con el raca-raca, ¿no? Es decir, es verdad que las caídas hay que aprovechar para comprarlas. Hasta que venga el ajuste nacido en marzo de 2009, que es el que nos ha producido. El ajuste es exactamente parte desde aquí. De momento, el alza continúa. Y lo razonable es que esto siga vigente. Porque este es el movimiento alcista que impera en estos momentos. Pero yo es que a mí se me hace muy complicado decir algo de un índice que cotiza ahí arriba, que apenas se ve, 41.999, viniendo solo en el último tramo desde aquí. Por eso digo que todo es muy atractivo. La cuestión, y este es el otro tema, es un poco pues lo que acabamos de comentar, claro. Pues la tecnología, y dentro de la tecnología ya finalizo, pues lo que salta a la vista. Es verdad que tengo... Podemos decir, fíjate, en el Composite, 1, 2, 3 tangencias, oye, ¿esto es positivo? Sí o sí. Fíjate que en el SOX es lo mismo. Lo que no tiene mucho sentido es que el SOX caiga por debajo de los mínimos de agosto. ¿Ves? Todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos conducen hacia el mes de agosto. Y es especialmente importante, a mí, y ahora entrando un poquito en el corto plazo, sería muy importante pues que el SOX, a ver si soy capaz de verlo, porque tengo aquí. Aquí está. para que pudiera eliminar, es muy importante que salte por encima de esa línea roja. Esa línea roja son los saltos que hemos visto en 5.315, el 22 de agosto. ¿Por qué? Pues para que se nos elimine esta potencial figura de cabeza y hombros, que es verdad que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, yo no es que sea, iba a decir, seguidor de las figuras, no, nunca me oirás hablar de figuras. Pero bueno, una figura de cabeza y hombros, ¿qué es? Pues una caída con un rebote, dos crestas y para abajo. Si lo vamos en velas semanales, es muy sencillo. Crestas decrecientes, pues me voy a la baja, rompo directriz, pues esto alcista no sería. Por eso sería importante que se superara esa zona, ¿no? Y fíjate cómo, ya para finalizar, pues la tecnología, el Nasdaq y el Composite sí lo están intentando hacer y esto es muy, muy atractivo. Ahora, referencias de corto plazo. Porque claro, todo esto, desde entonces, pues entonces finalizamos un poco el análisis, es decir, el gap abierto el jueves al alza, es decir, el miércoles estuvimos a la FED, bajaron un tipo de interés 50 puntos básicos y ojo, se nos iguala con el Banco Central Europeo.
Sí.
Ya comentamos la semana pasada que a mí el hecho de que baje 50 puntos básicos no me inquieta en el sentido de tienes que bajar tipos. O sea, eso sí o sí es algo que tenía que descontar el mercado. Coger empezar con el relato de, bueno, es que si baja 50 puntos básicos, lo decíamos el miércoles pasado, no es que esto va a significar o puede, el mercado puede interpretar que es que está viendo algo más complicado o más complejo de lo que nosotros vemos, ¿no? Bueno, a mí eso me preocuparía si la siguiente bajada, la siguiente no hay otros 50, entonces sí. Ahora, si vamos, empezamos con 50, vamos moviéndonos, relajando la política monetaria, pues oye, pues no habrá mayor problema y será un entorno en el cual el mercado va a poder convivir. Mira los bancos lo bien que lo están haciendo. Conclusión, en los plazos cortos el hueco, ¿dónde parte? Pues como número redondo, ¿qué tenemos? Zona 4.850, pues esa es la referencia del SOX. Mientras no pierda esa zona, pues esto va a intentar, ¿no?, llevarse a esa zona, lo que son los altos previos. El Nasdaq Composite, pues 17.500 puntos, y el resto, pues que haga la gente que nos esté viendo los deberes y busque las referencias equivalentes. Pero vamos, mercado, objetivamente no hay mucho que decir, al margen de que es verdad que si analizamos, metemos el zoom, el bisturí y estas cosas, pues hombre, siempre tenemos cosas interesantes, ¿no?
Bueno, vamos enseguida con dudas de oyentes y vamos a plantear algunos nombres. Antes tengo que contar algo de la CNMV y de Grifols. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto expedientes sancionadores a Gotham y GIP por manipulación de mercado en las acciones de Grifols y por incumplir las previsiones del reglamento sobre abuso de mercado en materia de recomendaciones de inversión. Y también a la compañía catalana por defectos en la información financiera y en los informes de gestión. Además, el organismo supervisor ha trasladado a la Fiscalía toda la información respecto a la posible conducta manipulativa por parte de Gotham y GIP por si hubiera lugar al ejercicio de acciones penales por posible incumplimiento del artículo 284 del Código Penal. En caso de que se incoase un procedimiento penal, pues el procedimiento administrativo sancionador quedaría suspendido hasta la existencia de un pronunciamiento judicial firme. Estábamos esperando esas decisiones de la CNMV. Lleva tiempo investigando sobre este tema de Grifols. Hecho este apunte, vamos a ir con dudas. Vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes. Gerardo.
Muy buenas tardes. Querría preguntar por el valor Colonial. Muchas gracias.
Bueno, pues habla de Colonial. No sabemos si es que ya lo tiene en cartera o quiere tomar posiciones en la compañía del sector inmobiliario, Socimi. ¿Qué le podemos decir, bueno, Gerardo?
Bueno, vamos a ver, pues vamos a hacer un mix. Quería preguntar y pregunta por Colonial. Bueno, gráfico mensual. Yo creo que sí, ¿no? Es decir, simple, estamos en zonas de resistencia. Yo creo que se ve muy bien en el gráfico mensual. Es verdad que todo este entorno de baja de tipos le favorece. Son buenas noticias para la compañía y quizás tenga cierto sentido este movimiento al alza como consecuencia de esas bajadas. O se puede explicar, o seguro que lo vamos a explicar, ¿no? Pero, oye, también subimos durante los meses de diciembre de 2023 y octubre y noviembre y no hubo bajadas y también subimos durante el mes de marzo, ¿no? Lo que es Sabemos que estamos en zonas de resistencia, es un poco lo que tenemos en pantalla. Nuestra resistencia va desde 6.40, 6.41 y como ha dejado alto en 6.54, 6.54. Lo que tiene que romper es esta zona. El título es verdad que está soportado, pero estamos en zonas de resistencia, ¿no? Yo lo que sí que, y en los plazos un poquito más cortos, es verdad que el movimiento ha sido rápido, ha sido violento, atractivo y bueno, pues fíjate que lo hemos dicho muchas veces y siempre insisto en este concepto. Que está muy bien comprar, esto que se suele decir y está muy de moda, yo no digo que no. Fortaleza, yo compro, son acciones fuertes, ¿vale? Yo no digo que no. Y no digo que, estoy en este caso es verdad que Colonial está en o ha marcado máximos por encima de una zona de resistencia. Es verdad que a lo mejor nos podemos referir también a valores que entren en subida libre, que es otra opción, ¿no? Pero sí que a lo que quiero decir es que el hecho de cotizar por encima no significa haber roto una resistencia. Como cotizar por debajo de un soporte no significa haber roto el soporte. Y eso lo hemos visto en agosto de este mismo año, ¿no? Es decir, después de cotizar por debajo de las zonas de soporte, 21 sesiones al alza. Entonces, el caso de Colonial, que hemos visto que se ha ido a esa resistencia, que va desde 6.40 hasta 6.55, pues lo único que nos deja ahora mismo es una vuelta al hueco. El hueco a niveles de cierres lo ha dejado, ¿vale? Pues como nos ha dejado un mínimo en 6.14, pues esto tiene que ser una dilatación. Luego el mercado, si quiere revolverse al alza, pues va a tener que ser desde aquí. Si no es desde aquí, lo veremos ajustar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque de momento esto a priori es un mínimo relativo ascendente dentro de la tendencia para intentar salir. Pero si este hueco me lo acabas, ahora me lo ha cubierto, si me lo cierras, pues entonces la impresión que yo tengo es, como venimos de un gap, perdón, de una resistencia muy importante, pues entonces lo vamos a ver corregir. Entonces, en reacción, pues es verdad que nos podríamos plantear tomarlo, ese sería un tema, pero siempre por debajo de los mínimos que hemos comentado. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos defendiendo la idea de que el mercado en los mínimos de agosto ha hecho un suelo. Entonces, oye, si esto es muy sencillo, si yo tengo crestas decrecientes mensuales, el mercado está intentando respetarlas y se las acaba llevando, pues entonces lo que paso es, hago la transición a que a mínimo, fíjate, 1, 2, 3, 4 ascendentes. En ese caso, mandaría la vela que rompe. Si lo hace este mes sería ideal, pues estaríamos con el mercado nos permite poner un stop por debajo de 5.65, yo creo que al tick. Eso sería importante. Pero es que no lo sé, porque estamos todavía en zonas de resistencia. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Logista sería el siguiente valor que vamos a analizar, Gerardo, para un oyente que, sí. David en concreto, que nos pregunta si el actual es un buen momento para entrar en Logista.
Puede ser, estamos en un valor que está cotizando en subida libre y ahora estamos en fase de reacción. Entonces estamos buscando esa directriz alcista. Buen momento dentro de una tendencia alcista lo es a priori siempre. Si el tema no es dónde compramos, sino qué plan B tenemos. Porque al final uno, quiero decir, cuando yo veo un alza como la actual, han ido pasando cosas para llegar hasta aquí. Hemos tenido que, pues fíjate todo lo que ha tenido que hacer Logista. O sea, ahora, ¿cuándo es caro, cuándo es barato? Bueno, es una cuestión complicada que no corresponde, al menos desde el punto de vista técnico, tratar, pero sí que sabemos que ahora estamos en la parte alta y que en el caso de Logista tiene una referencia de yo creo que control, estaba en la zona de los 26.25,90 euros. Fíjate, es más, como todas las velas mensuales emergen en la misma zona, ¿no? Entonces, el tema que esto es incuestionablemente es alcista, no voy a entrar a valorar si ha dado señales antes. Pues claro que ha dado señales antes y el valor ha ido avanzando, ¿no? Pero a donde quiero llegar es el tema no es ese, sino el stop. Lo que sí que puedo hacer es, tal y como está ahora, pues yo creo que se puede intentar una entrada. El stop, ¿dónde tiene que estar? Por debajo de 25,90. Ahora, ¿25,90 cómo? Y volvemos a la gran... Porque es que si hacemos esto, lo hacemos bien. No es por debajo de 25,90. Yo necesito un cierre semanal como mínimo. Porque está haciendo un análisis de medio plazo. Sin más. O sea, entonces, yo lo que sé es que si cierra por debajo 25,90, cierre de vela semanal, al menos tengo que quitarme la mitad. Y si cierra en velas mensuales, todo. ¿Por qué? Pues porque eso significará o me estará diciendo que algo está cambiando en el valor. Y llegar a concluir eso después de un alza tan importante, sabiendo, porque es como lo que decíamos con el Dow Jones, ¿no? Yo miro esto desde aquí, veo dónde está, y dices que, ¿por qué voy a pelear con el valor? Lo que pasa es que, claro, el tema es que estamos muy arriba y siempre tenemos la tenemos la duda de si llegamos tarde, ¿no? Porque es verdad que a priori siempre llegamos tarde. Si desde aquí sigue, vuelve a hacer un tramo al alza, pues diremos que, bueno, pues que acertados estábamos, ¿no?
Bueno, vamos a mirar a una compañía en Estados Unidos, en el NYSE estadounidense, a ver si localizamos el gráfico de este valor. El ticker es Z de Zamora y de Italia, M de Madrid. Es CIM la empresa, y nos pregunta por ella pues una de las personas que ahora mismo nos está siguiendo a través de YouTube, de Capital Radio.
CIM.
Z y M. Z y M.
Vale. Zimmer Biomet Holdings, ¿está? Es que no sé, tengo, está en el NYSE.
CIM Integrated Shipping Services, me aparece.
Ah, vale, sí. Ah, coño, ay, perdón. Yo creo que esta la hemos visto en alguna ocasión, ¿no? A mí, sí, porque la tenía guardada, luego...
Pues posible.
Sí, sí, seguro. Sí,
nos pregunta así, exactamente, pues, si, bueno, si puede analizar el valor, dice, parece que está a punto de romper un hombro, cabeza, hombro invertido.
No, que se olvide el cabeza y hombros, que se quede con esta vela, ¿vale? Esta vela mensual, ya está. O sea, este, ¿qué cabeza es? Seguro que está hombro, cabeza, hombro. También podríamos ver uno un poco cuasimódico, ¿no? Fíjate, hombro, cabeza, hombro, así. No, o sea, vamos, va, que haga lo que quiera. Vamos a ver, hagamos las cosas simple. Ya está, una, dos, tres tangencias. Si estoy sacando un velón blanco, pues lo que me está dando es el stop. 15,90, pues un poquito, ponemos un filtro 15,70, yo te diría el tick, ya está. Dice, es que parece que va a romper. Hombre, yo ya sé que tiene una resistencia aquí, pero este valor ya ha girado, me refiero. Fíjate cómo esta transición a mínimos relativos ascendentes ya está. Y dentro de este velón, que es la vela que lo rompe, me saca otra vela. Con lo cual, ¿qué? No tengo nada que decir aquí. Salvo que, es verdad que como sabemos que estamos en una resistencia en ahí en 23.82, 24, pues claro que puedo quedarme aquí y el mes que viene meterme por aquí un poquito, ¿vale? Pues yo lo que le diría es, ¿se puede tomar? Sí, puedo tomar, yo creo que se puede tomar la mitad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El stop está lejos, porque está donde está. Yo no lo digo, esto está en 15.70, esto está en 23.57 ahora. Bueno, pues entonces el inversor tiene que saber que tiene que tomar la posición en función del stop, que no lo marco yo, sino que lo marca el mercado, y a lo mejor lo que tiene que tomar es una posición un poquito más pequeña,
sí,
para poder, ya sé que me vas a cortar, para poder ajustar, es decir, en caso de ajuste, poder aguantar la posición. Yo lo que diría es, tome la mitad de la posición ahora, sé que estamos en zonas de resistencia, porque dices que si rompe, ¿qué le voy a exigir? ¿Un cierre mensual? Esto ya está, con esta vela, ya después de estar consolidando aquí, si esto se va para arriba, esto... lo va a hacer ya y fuera, ¿no?
Bueno, pues con esto nos quedamos ya prácticamente sin tiempo. Gerardo Ortega, bueno, responsable de gerardoortega.es, colaborador
poquito,
de CMC Markets. Hablamos la próxima semana. El miércoles que viene más. Gracias.
Bueno, el miércoles más. Chao, chao.